nuestra serie Personas Escogidas por Dios, vamos a estudiar la vida de Esther. Y es necesario recordar un poco de la historia del mundo antiguo. Por ejemplo, Egipto es uno de los imperios más antiguos que la historia ha registrado y fue el que esclavizó al pueblo de Israel por más de 2 siglos antes de que éste se convirtiera en nación. Usted recordará que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud durante la época de Moisés por medio de las 10 plagas devastadoras. Si hablamos de Israel y Judá, cuando Dios los liberó del cautiverio en el que vivían, les dio la tierra de Canaán, de acuerdo a la promesa hecha por Dios a Abraham en el Génesis en el capítulo 12. El pueblo de Israel, después que conquistó la tierra prometida, con el tiempo abandonó la adoración a Dios y el reino se dividió en tiempos de Salomón en 2 reinos, el reino del norte o casa de Israel y el reino del sur o casa de Judá. Ambos reinos libraron guerras tanto entre ellas como con las naciones que le rodeaban y finalmente fueron castigadas por Dios con la invasión de sus territorios y el exilio a manos de los emperadores de Asiria y Babilonia. Cuando hablamos de Asiria, Dios dice en Isaías capítulo 10, verso 5, «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira». El imperio asirio, situado al noreste de la tierra de Israel, en lo que es actualmente Irak, sirvió como un instrumento contra la casa de Israel. Asiria los invadió y esto ocurrió en el año 721 a.C. Todos los relatos históricos dan cuenta de que los asirios eran conquistadores brutales y despiadados. Cuando hablamos de Babilonia, usted debe recordar que esta estaba ubicada al sudeste de Asiria y emergió como el siguiente instrumento que Dios usó para castigar a Asiria y a la casa de Judá. Y esto ocurrió en el año 586 a.C. La desobediencia de Judá le acarreó la derrota y el exilio a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y esto ocurrió alrededor del año 587 a.C. Si hablamos de Persia, el imperio persa derrotó al imperio babilónico mucho más tarde y ocupó todo su territorio, que estaba ubicado principalmente en lo que hoy es Irán. Los persas fueron notoriamente tolerantes con las prácticas religiosas de los pueblos que conquistaban. Y gracias a decretos especiales promulgados por 2 reyes persas distintos, tanto Ciro como Zorobabel, a los exiliados de Judá, que fueron llevados a la fuerza a Babilonia, se les permitió retornar a Jerusalén a reconstruir su templo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el relato de Esther que estamos por estudiar en la Biblia? Cuando vemos al rey Asuero, es el emperador que los griegos le llamaron Jerjes, y los persas lo conocían como Kashayarsha. Este es el rey que está en el relato del libro de Esther. Y es en medio de las guerras para conquistar a Grecia que el rey Asuero, el gobernador del imperio más poderoso de ese entonces, es cautivado por la belleza y los encantos de una jovencita judía, huérfana de padres, llamada Esther, la cual estaría dispuesta a morir con tal de salvar a su pueblo.
Ahora con ustedes, Reforzando tu Fe, un programa dedicado a fortalecer su crecimiento espiritual. Un tiempo para reforzar los principios bíblicos de la fe cristiana y caminar firmes en Dios. Con ustedes, el pastor David Carrera. Bienvenidos.
Gracias por acompañarnos en este su programa Reforzando tu Fe. Estamos a punto de estudiar la vida de Esther, pero queremos empezar con una oración. Padre, queremos agradecerte por este tiempo y te rogamos, Señor, que tu palabra el día de hoy nos inspire y nos permita reconocer tu soberanía, tu fidelidad y sobre todo tu misericordia. Bendice a los amigos que nos están escuchando en este momento y te damos gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el Maestro Divino que siempre nos lleva a toda la verdad que está en la palabra de Dios. Te bendecimos y pedimos todo esto, Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Conozcamos sobre la reina Vasti, que es destituida del trono de los persas. El rey Asuero realizó una fiesta en la capital del imperio Susa que duró 6 meses. Imagínese usted, si usted va al libro de Esther y ve ahí en el capítulo 1, versos del 1 al 4, dice: Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Mire, después de que terminó esta fiesta, decidió continuar con un banquete que duró por 7 días. Una fiesta para terminar con una fiesta. Miremos los versos del 6 al 7. Dice así: Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobrelosado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Pero mire lo que ocurre al finalizar la fiesta. En el verso 10 al 11, dice lo siguiente: El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bitsá, Jarbona, Bichta, Abogta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. El rey está muy orgulloso de la belleza de su esposa y le está pidiendo que se presente delante de él porque, al ser tan hermosa, él lo que quería era presumir de ella delante de todos sus invitados. Mire lo que dice la primera parte del verso 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Yo pienso que ella meditaba en su interior: ¿por qué debo mostrarme delante de un grupo de borrachos y danzar delante de ellos? Yo no voy. Que toda la gente en el imperio medo persa obedezca y se postren delante de las órdenes del gran rey, pero yo no. Yo soy la reina y no voy a ser ridiculizada al hacer un espectáculo en una fiesta de borrachos. Pienso que eso es básicamente lo que ella respondió. Pero el rey no estaba contento con su respuesta. Mire lo que dice la siguiente parte del verso 12. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y sin saber cómo reaccionar ante la acción de su esposa, la reina Vasti, el rey preguntó a sus consejeros: ¿qué debería hacer? Y sus consejeros le dijeron que debía poner una ley para que sirva de ejemplo a todas las mujeres en el reino y no haya insubordinación de las mujeres en contra de sus maridos. Si el rey no ponía un precedente, ninguna esposa volvería a obedecer a su esposo. Y eso sería como un movimiento feminista en Persia, como nunca ha habido antes, si es que el rey no hacía nada contra su esposa. Entonces, ese es el consejo que le dan sus consejeros, pidiéndole que ponga inmediatamente un alto antes que todos los maridos en el reino estén en apuros. La Biblia dice en el capítulo 1, verso 20, que el rey proclamó un edicto real que decía así: Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Obviamente no se conoce qué opinaron las esposas de ese decreto. Entonces la reina Vasti fue destituida del trono y fue retirada de la casa del rey. Ahora El puesto de reina en el imperio persa está vacante. Y lo que vamos a ver que ocurre después en este relato es una combinación de la historia de Cenicienta y una candidata a Miss Universo. Porque el rey se embarca en una búsqueda enorme a lo largo de todo el reino para encontrar una candidata calificada para reinar junto a él como su reina. Entonces vemos lo que dice el capítulo 2, versos de 2 al 4. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Sabemos, según el historiador Flavio Josefo, él escribió que todas las mujeres vírgenes del reino habían escogido 400 candidatas. Y una vez escogidas debían cumplir 12 meses de entrenamiento. El entrenamiento duraba todo un año y era todo un proceso de embellecimiento y de preparación para aparecer finalmente delante del rey. Eso lo leemos en el verso 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujer. Como vemos, no solo se debía presentar lo más bella posible, sino que también debía tener un buen olor. Y eso se lo lograba con la ayuda de cosméticos, inciensos, baños con fragancias y tratamientos muy especiales para el cabello. Además, que usarían las mejores joyas para poder impresionar al rey. Cuando el rey tendría la oportunidad de mirarlas, debía esperar dentro del harem junto con las otras 400 candidatas para esperar la decisión final del rey y la que fuera escogida sería la nueva reina. Y una de estas doncellas escogidas fue una mujer judía y su nombre era Esther. Sabemos que sus padres habían sido matados y ella fue criada por su tío, cuyo nombre era Mardoqueo. Mardoqueo cuidó a Esther y le permitió acudir al llamado real, pero le pide que no divulgue que ella es del pueblo de los judíos que fueron traídos del cautiverio. Y Esther fue del agrado a los ojos del rey. El capítulo 2 del verso 17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. De esta manera Esther fue elevada al puesto de reina de los medos y de los persas. Al mismo tiempo, se comienza en cambio a tramar un complot. La política se hace presente. Entonces, luego de la elección de la nueva reina, Mardoqueo escuchó que 2 siervos del reino de Asuero estaban planificando destronar al rey. En el capítulo 2, versos 21 al 23, la Biblia dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto los 2 eunucos fueron colgados de una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. La conspiración se acabó y los traidores fueron ahorcados y se le otorga el crédito a Mardoqueo. Por favor, escuche bien esto y recuerde. Y esto queda escrito en los libros del reino. Esto es un detalle muy importante. Podemos entender que no siempre el rey va a recordar el nombre del informante. Podemos imaginarnos todos los innumerables detalles gubernamentales que pasan semanalmente por el escritorio del rey que tiene que atender. Y de pronto llega su esposa y le dice, a propósito, alguien me dijo que hay una conspiración contra ti, oh rey. Obviamente el nombre del informante no se le grabó en la memoria del rey, aunque quedó registrado en los libros del archivo de la nación. Uno de los hombres más poderosos del gabinete del rey se llamaba Amán. un príncipe y un noble de alto rango, además que era muy preocupado por el protocolo. Recibía el respeto debido a su posición de parte del pueblo. Pero un día, cuando Amán ingresaba a los recintos del palacio, pasa junto a las personas que estaban en los corredores y todos le hacen una venia al pasar. Pero se da cuenta que un hombre no le hace una reverencia. Y aunque se le ordena inclinarse, este hombre rehúsa obedecer a Amán. Este hombre era Mardoqueo y no quiso hacer una venia a Amán. ¿Por qué? Porque Mardoqueo es un judío y los judíos no se inclinan ante seres humanos. Quizás usted recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados dentro de un horno de llamas, y a Daniel, que fue arrojado dentro del pozo de los leones feroces. ¿Y todo por qué? Porque se negaron a obedecer los edictos del rey Nabucodonosor. Entonces Amán convence al rey de dictar un edicto para aniquilar a todos los judíos, porque ellos no se postraban ante ningún hombre. Entonces Amán comienza a obrar a espaldas del rey y le convence al rey Asuero que hay una conspiración de un pueblo que está dentro del imperio para no obedecer las leyes que dicta el rey. Vemos en el capítulo 3, versos del 10 al 15. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Hamadata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito, conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey y a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito, que se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Si miramos, Amán estaba tan molesto por este insolente Mardoqueo que no le importó querer exterminar a todo el pueblo judío, como lo hizo en algún momento Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Amán no estaba satisfecho solamente con eliminar a Mardoqueo, sino a todo el pueblo de Mardoqueo. Todos los judíos debían ser destruidos. Pero recordemos que el rey Asuero no sabe que su esposa es judía. El edicto es publicado y hay una gran preocupación y lamento entre los judíos. Pero, amados hermanos, debemos entender cuál era la naturaleza de un edicto real en Persia. Mucha gente en nuestros tiempos dice, la ley sirve para ser violada. Otros dicen, podemos revocar la ley. Y cuando la gente dice eso, está refiriéndose que al suprimir una ley, esta no está escrita en piedra o que no está hecha en tiempos de los persas. Cuando en los tiempos de los medos y persas se promulgaba un edicto real, no había manera de evadirlo, de desobedecerlo, ni de cancelarlo. No podía reenviarse, ni el mismo rey podía cancelarla. Si el rey ponía su firma en una ley, así se debía hacer. Esa era la ley de los medos y persas. Estaba decretada y no había manera de cambiarla. Por eso Amán convenció al rey de hacer este edicto en contra de los judíos. Pero los judíos tenían una persona en los lugares altos del reino, algo que llamaríamos en nuestros medios una palanca que quizás podía ayudar. Y esa persona era la reina Esther. Y la historia se vuelve más dramática ahora, cuando Mardoqueo va a hablar en secreto con Esther y le ruega que interceda con el rey a favor del pueblo judío. Lo leemos en el capítulo 4, versos del 1 al 8. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que lo mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Pero lo que Esther le manda decir a su sirviente no es muy noble. Leemos los versos 10 y 11. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Amados, Mardoqueo no está tratando de salvar su vida, sino la de todo el pueblo. Y la única esperanza que tiene para salvar a su pueblo es usar la influencia de Esther. Lo que le está pidiendo Esther es que ponga ella su vida en juego por su pueblo. Esther, en cambio, le responde el pedido de su tío Mardoqueo que ni ella como reina puede ingresar al palacio a ver al rey sin ser llamada. Quizás ella recordó a la ex reina Vasti. Ahora que ella había ganado el concurso de belleza, que había pasado de ser una cenicienta a una Miss Universo, todo lo que había ganado lo iba a arriesgar al presentarse de pronto, sin invitación, ante un rey caprichoso que elimina reinas a la menor provocación. Leemos en el siguiente parte del verso 11. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Podemos intuir que Esther estaba aterrada y está tratando de zafarse de todo esto. Continuamos con los versos del 12 al 14. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo le dice: mira, yo no soy Dios, pero esto te voy a decir a ti. No creas que vas a disfrutar todos los lujos y las comodidades de ser la reina, escondiendo tu nacionalidad, y que te vas a librar, porque eso no lo va a permitir el Señor. Y en segundo lugar, piensa esto, Esther. Tal vez en la providencia de Dios, la única razón por la que fuiste seleccionada de entre todas las hermosas doncellas del reino es para ser la persona que Dios la use en esta hora. ¿Podría Esther mantener en silencio su origen en medio de este holocausto? Cuando una persona habla en voz alta en estos tiempos, una está agitando algo: su seguridad, su popularidad, aún su empleo. ¿De cuándo acá se le ha dicho al cristiano que haga de su seguridad la prioridad número uno en su vida? Porque cuando vemos esta historia bíblica, vemos cómo Esther siente la presión completa de la angustia y del peso que eso conlleva. Y no quiere perder sus cosas, no quiere arriesgar su vida para ser la escogida, para hablar en voz alta. Porque esto significa arriesgarlo todo, perder todo por lo cual ha luchado tanto por conseguir. Ella estaría arriesgando su trono, su título, su misma vida, si hace lo que Mardoqueo le pide hacer. Mire, qué tan fácil puede ser el decir: no voy a hacer nada, me voy a quedar en silencio, a menos que alguien más diga algo. Amados, este es el mensaje. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, después de oír esto, mire lo que dice los versos 15 al 17. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther mencionó: entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Eso es lo que podríamos nosotros llamar verdadero heroísmo. Aquí vemos a Esther que se levanta para realizar su tarea. Aquí vemos a una mujer de oración y de ayuno. Por 3 días se pone en una condición espiritual de humillación. Mi amigo, ¿se imagina el terror que debe haber sentido Esther al acercarse a la presencia del rey sin haber sido invitada? Pero el favor de Dios estaba con ella. En el capítulo 5, versos del 2 al 3, dice: y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ella no quería ningún reino ni posesiones. Quería salvar a su pueblo. Por 2 ocasiones invitó al rey y a Amán a un banquete. Y Esther esperaba el momento oportuno, la ocasión propicia, para hacer al rey una petición a favor de su pueblo. Aunque el rey le preguntaba cuál era su deseo, y él sabía que la reina tenía una petición especial, ella no se lo declaraba todavía. Durante esa espera, Amán, exaltado y sintiéndose muy honrado de haber recibido 2 veces de invitación para estar presente en el banquete que ofrecía la reina, volvió a sentir cólera en contra de Mardoqueo, y en la noche ordenó que se construyera una horca para matar a Mardoqueo al día siguiente. Al mismo tiempo, en el palacio real, el rey leía las crónicas de los archivos imperiales y providencialmente leyeron la siguiente crónica. Miren el capítulo 6, versos del 1 hasta el 3. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que le leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían preocupado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. El rey Asuero entonces estaba deseoso de ratificar ese error en contra de un fiel siervo. Por eso al día siguiente, Amán se presenta en el palacio para hacer una petición, la muerte de Mardoqueo. Pero el rey se le adelanta y mire, le hace una pregunta a Amán, versos 6 al 11. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano a alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amado, si usted se da cuenta, Amán fue humillado, avergonzado, deshonrado, y no tuvo otra cosa más que hacer lo que él mismo dijo que se debía hacer. Aquel hombre que Amán planeaba terminar con su vida, ahora se convertiría en su peor pesadilla. Y leemos que después de llegar al banquete que ofrecía la reina, Amán recibió una terrible sorpresa. Cuando el rey, lleno de amor, le pregunta a su reina lo que quería, y ella le declaró, en el capítulo 7, versos del 3 al 10, «Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable». Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, «¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto?» Esther dijo, «El enemigo y adversario es este malvado Amán». Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo al rey, «¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa?» Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey, «He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien para el rey». Entonces el rey dijo, «Colgadlo en ella». Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿No es verdad que es increíble lo que puede pasar en menos de 24 horas? Amán estaba en la cúspide de su carrera política, siendo quizás la envidia de su familia y amigos, y estaba urdiendo la destrucción de sus enemigos, los judíos. Pero 24 horas más tarde, Amán iba a ser ejecutado en la misma horca que él había mandado a preparar para ahorcar a Mardoqueo. Y todas las propiedades de Amán ahora iban a ser puestas en las manos de Mardoqueo. Leemos en el capítulo 8, verso 2. «Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán». Al final, Mardoqueo estableció una fiesta llamada Purim, una fiesta tradicional que dura 2 días en el calendario festivo de Israel. Una fiesta de alegría, de compartir alimentos, de hacer regalos y de realizar un ayuno que recuerde cómo los judíos fueron rescatados providencialmente de sus enemigos. Como el rey no podía quitar la ley que antes había expedido, Asuero permitió que los judíos se prepararan para defenderse si sus enemigos cumplían con su decreto. Amados, en este libro no se menciona a Dios. Quizás es de forma intencional para que aquel que lee y escucha esta historia piense profundamente en Dios. Porque en la vida no existen las coincidencias. Todo en esta vida tiene un diseño y hay un diseñador. No existen ni las coincidencias ni la suerte. Porque absolutamente todo y todos estamos bajo la poderosa mano de la providencia de Dios y de su designio, el designio de un Dios soberano. En el libro de Proverbios, el capítulo 21, el verso 1 dice así: «Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina». El doctor John MacArthur decía: aunque su nombre nunca aparece en el libro, obviamente, el actor principal de este libro es Dios. Los caminos, los pensamientos y los planes de Dios son tan altos, tan profundos, que nosotros no podemos entender. Pero Dios, en su providencia y en su soberanía, siempre hará todo con su propósito y para su gloria. Miremos lo que el rey David dice en el Salmo 103, verso 19. «Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos». Esto nos da un alivio y un profundo consuelo al saber que Dios tiene el control de absolutamente todo y que podemos confiar en sus planes. Que Dios le bendiga ricamente.
Es nuestra oración que este programa haya sido de bendición y edificación para su vida. Le esperamos en nuestro próximo programa de Reforzando tu Fe. Escríbanos a reforzandotufe.org. Este es un programa producido por Ministerios Betzar Shalom.